Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía. Según va transcurriendo el día, como que voy resucitando, señores. Salgo de la caja hasta donde estaba yo metida. Estaba metida en un bote esta mañana. Se hablaba así, que no podía ni... Bueno, el trancazo de la ola polar, estas cosas que pasan. Como el frío sabe que no me gusta, me ataca traición y me agarro unos trancazos de muerte. En fin, Esther Jaén, muy buenas.
Muy buenas.
Recién llegada de los vietnames.
Sí.
Es que tengo unos...
¿Qué país más?
Mira, perdona, tengo unos tertulianos que es que recorre medio mundo. Ayer estuvo Victoria Lafora, recién llegada de China.
De China, es verdad.
No os habéis cruzado en el espacio aéreo o algo.
No, en el espacio aéreo no. Pero además nos felicitamos y dice, a ti te contesté porque no me mandaste vídeos. Y entonces, como no recibía nada porque estaba en China y hablamos de las comunicaciones o las no comunicaciones en China, porque solo te comunicas si eres chino, tienes un teléfono chino y te conectas a la red china, pero olvídate de...
Del resto,
porque no. Bueno, en Vietnam ya te explican ellos con gran entusiasmo que ellos, nosotros somos como China.
Ah.
Somos un país comunista, pero con economía de mercado.
Ah,
¿eh?
bueno.
O sea, capitalismo.
Y dices, vale, puro y duro. Bueno, esto no sé lo del capitalismo puro y duro. No sé cómo le iría a Pablo Iglesias, del que vamos a hablar a continuación. Vicente Olaya, muy buenas. Bienvenido.
Que si Carlos Mas levantase la cabeza...
La volvería a bajar, probablemente.
Capitalista.
Avergonzado.
Comunistas con régimen económico capitalista.
La bajaría de vergüenza.
Claro que sí. ¿No? Bueno, bienvenido, Vicente. Bienvenida, Nieves Ortiz. ¿Qué
Hola,
tal?
¿Qué tal?
Bueno, empezamos esta mañana a las 10 de la mañana adelantándoles uno de los temas de nuestra tertulia. Bueno, un tema del que está hablando absolutamente todo el mundo, porque claro... Uno es político, le ponen un micro delante y a veces pues nos va la pinza. Y es lo que le ha pasado a Pablo Iglesias.
Los hombres feministas follan mejor.
Qué bonita frase. Este es el titular que han sacado absolutamente todos los periódicos. Los hombres feministas follan mejor. Bueno, ¿por qué ha dicho esto Pablo Iglesias? Vamos a contextualizar un poco. Es una respuesta que daba el líder de Podemos durante una entrevista con un psicoanalista que se llama Jorge Alemán, donde estaba reflexionando sobre el papel de la masculinidad en el feminismo, que también es un temita arduo, y era al hilo de esta otra confesión que el líder de Podemos había hecho en un programa de televisión de forma semanal que presentan Lucía Lig... Uy, ¿qué apellido tiene Lucía? Ligtimaer y otra mujer que se llama Isa Calderón. Esto es lo que decía.
Una compañera que se llama Manuela me ha hecho un documento para venir a este programa. Me dice, Pablo, tienes que conseguir que la conclusión de la gente cuando salgas de este programa es que eres un hombre deconstruido. Hostia, Manuela. Pues nada, en esas estamos.
Igual sale a cachitos.
Bueno, pues sobre esta deconstrucción varonil era por la que el psicoanalista abordaba con Iglesias en una charla de café esta cuestión y dónde se venía arriba con este titular de las dotes amatorias de los hombres feministas.
¿Cómo se podría reivindicar un estilo de masculinidad feminista? ¿Existe tal cosa?
Ya.
Yo quiero pensar que sí, que puede existir un estilo de cultural de ser hombre que al mismo tiempo sea feminista, que no implique, digamos, anular, deshacer, tirar por la borda todo lo que define, digamos, elementos de la masculinidad, sino que los haga compatibles con ambas cosas a la vez. Imagino que es un trabajo enormemente complejo, pero creo que es un reto. Hay una frase que utilizan, digamos, los sectores más gamberros del movimiento feminista que a mí me encanta, que dice, los hombres feministas follan mejor. creo que ahí están señalando claramente un, digamos, un tipo de masculinidad feminista. Porque hay... No sé, o sea, creo que la frase en sí misma define a lo que nos estamos refiriendo.
Bueno, pues esto es lo que ha causado tanta polémica, que no es la primera vez que trata de este tema Pablo Iglesias, porque ya en 2015, en una entrevista con Risto Mejide, en el programa El Rincón de Pensar, que tenía Mejide, la pregunta que le hacía en ese momento al líder de Podemos era si tenía relaciones sexuales durante la campaña electoral.
Y lo de follar es absolutamente fundamental. Yo creo que... Hay gente, cuando les ves en la televisión, se nota que follan poco o follan muy mal.
Sí, sí. La gente debería joder menos y follar más. Esto lo decía
totalmente,
mi abuela.
Totalmente.
Y cuando apeláis al... Volveremos sobre el tema del sexo, porque es un tema que me preocupa.
A mí me entusiasma. Tengo siempre al equipo con eso tratando de pararme. No, Pablo, no hagan más bromas sexo. Pero a mí es que me entretiene. O sea, estas cosas como cuando eres joven y de repente una velada que era un coñazo empieza a ser interesante cuando todo el mundo empieza a hablar de sexo. Y hay parejas, entonces las parejas se sienten incómodas. Y lo que dices si está tu pareja no es lo mismo que dices si no está. Todo eso, digamos, que le pone una tensión agradable a la situación que a mí me gusta. Pero claro, ahí todo mi equipo me dicen eso es peligrosísimo, ten mucho cuidado. Si por mí fuera, erotizaría muchísimo más.
Bueno, pues no ha hecho caso a su equipo en absoluto en este caso. Me vais a perdonar, Esther y Nieves, que empiece por Vicente. Vicente, ¿tú eres feminista?
No, sí, yo lo que respeto es a las mujeres, o sea, me parece como mi manera de pensar es que no hay ninguna diferencia entre un hombre y una mujer.
Estás perdiendo interés, ¿eh?
Pues es que esto de que soy un macho alfa feminista me parece tan ridículo, o sea, porque este hombre lo que ha dicho es ¿soy un macho alfa o feminista? Aparte que me parece que todo esto que está diciendo es de bastante mala educación. O sea, pero lo único que me parece a mí todavía mucho más lamentable de este hombre es... Estoy hablando desde el punto de vista, ya no como político, porque esto no tiene nada que ver con la política, ¿no? Sino con este macho alfa que dijo que pegaría a una presentadora de televisión...
Azotaría.
Azotaría hasta que sangrase.
Luego se ha arrepentido.
Bueno, se ha arrepentido, pero lo ha dicho. Sí. Es decir, o sea, eso en un país normal no puede ser el líder de un partido político. Lo siento mucho. O sea, no es nada personal, pero es que no puede ser. Y que luego que diga que es un macho alfa feminista, bueno, le ha dicho el machito, no sé qué. O sea, me parece todo como bastante lamentable.
El macho deconstruido.
Lo de deconstruido no lo sé. Yo una vez me comí una tortilla deconstruida y era como un huevo.
Que no se parecía a una tortilla. O sea, que según ese silogismo, un macho deconstruido no se parecería demasiado
pues no
a un macho.
No sé. Pues, donde tiene que tener la cabeza, tener los pies, no sé, no tengo ni idea. No sé qué es eso. No tengo ni la menor idea.
Bueno, chicas, ¿qué os toca?
¿Por dónde empezamos? Porque, claro, este es el tema, ¿no?
Por el feminismo como plato.
Es que hablar de masculinidad feminista ya es como una contradicción en sí mismo, ¿no? O sea, yo hasta ahora conocía a los varones, a las hembras, y luego por condición de género o por su sexualidad, ya sabemos que todas las etiquetas se han puesto en función de, ¿no?, la diversidad. Pues hay un colectivo LGTBI. Con lo cual, esto de ya el masculino feminista, sinceramente, me ha descolocado mucho. Me ha descolocado. Es más, creo que se está llegando tanto al rizo del ridículo, de querer contentar también de forma, con la palabra, ¿no? Incluso lo decía, lo que llaman el sector feminista más gamberro. Es que encima hay sectores dentro del feminismo, ¿sabes? Me parece todo tan surrealista que él se ha metido en un jardín porque estaba a gusto, estaba cómodo, le gusta, se siente así, ¿no? Dicharachero, en una tertulia así. Y yo creo que es que no ha medido realmente la repercusión que esto puede tener, ¿no? Porque,
no te metas en esto, pues, Pablo.
Fíjate, yo llego a la misma conclusión que Nieves, que se ha metido en el jardín y se ha perdido entre tanta lozanía floral. Pero lo de masculino feminista no me suena mal, ¿eh? Quiero decir, no hay nada mejor que un hombre que se apunte a la causa del feminismo. Es decir, eso me parece genial. Ahora, lo de macho feminista ya me suena peor, porque Si utilizamos la palabra macho para distinguir el sexo de los animales, bueno, macho, hembra, Dios, ¿no? Pero si utilizamos macho como la digamos la génesis de machismo, machismo feminista, no, eso ya, sí que es.
Pero es que él hablaba, si habéis escuchado, dice, ajá, un estilo cultural de hombre, o sea, parece como si los hombres que sean varoniles, que no tengan, no sé, es que además tú hablas del feminismo y ves como un lado afeminado, ¿por qué una persona que es culta tiene que ser mujer o una persona que se ha hecho un lío monumental? Y luego, a mí, ¿sabes lo que más me gustaría, hablando de todo este movimiento, ¿no?, de defensa de los derechos de las mujeres, al que yo sin duda doy un paso al frente absolutamente, me encantaría que fuesen los hombres los que encabezasen todas las manifestaciones y hubiera que hacerlas en defensa de la mujer. Pues o sea, que no sean, me encantaría ver una foto en la que no sean las mujeres las que salgan a la calle para defender los derechos de las mujeres, sino que fuesen los hombres los que defendieran realmente esa igualdad.
Los
sería
hay.
Maravilloso, yo no sé.
Los hay, que van a estas riendo. Concentraciones y tal, los hay. Pero por eso te digo pocos. Que es el hombre feminista es lo mejor que podemos, o sea, el masculino feminista a mí me parece muy bien.
¿Y qué tiene que ver ahora, eso con la cama?
También os digo una cosa, claro, es que ese es otro... Ese es otro estanco, claro, donde habría que, en fin. Pero que yo le pido a Pablo Iglesias que siga deconstruyéndose cada vez que hace una entrevista, porque lo bien que nos lo pasamos comentándolo, sí. ¿O no?
Y fíjate, me lo estaba apuntando Juanjo Ceballos, que está muy atento a todo lo que decimos de este lado del cristal, y decía, fíjate la incongruencia que al mismo tiempo que está defendiendo el feminismo, utiliza la expresión «esto es un coñazo», que es una expresión
totalmente
puramente machista.
Muy bien visto, Juanjo.
Con lo cual, bueno, que uno se mete en jardines y le pasa lo que le pasa. Que de pronto pisa arenas movedizas y esas arenas se lo engullen. No sé si a tanto como engullido es como va a acabar Rufián, nuestro querido Gabriel Rufián, que también titular es por un tubo, pero también se ha metido en un jardín, en este caso muy conscientemente. El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso insiste en que Podemos les ofreció la cabeza de Josep Borrell del Gobierno a cambio de que su formación apoyase los presupuestos generales del Estado de Pedro Sánchez.
Fue una reunión de pasillo en la que dos responsables importantes de Podemos se nos acercan y nos dicen qué pasaría si presionamos para que Borrell caiga, vuestro voto cambiaría, ¿sí o no? Y nosotros le dijimos que en ningún caso queríamos que ningún ministro cayera, que ojalá el problema fuera solamente Borrell, que Borrell tenía muchos motivos para dejar de ser ministro, entre otras cosas el tema Abengoa, por ejemplo, y que sobre todo pues Esquerra Republicana no pedía la cabeza de nadie y que no iba de eso. Pero sí, un ofrecimiento como cualquier otro, sobre todo por parte de Podemos, que a veces, lo digo con cariño, pues se piensa que esto es House of Cards.
Bueno, pues ahí estamos. Lo que está diciendo Rufián, o de lo que está acusando, en este caso a Podemos, algo muy serio. Es decir, sí. Según Gabriel Rufián, según el portavoz de Esquerra Republicana, cuando Pablo Iglesias se reúne con Esquerra, todos recordamos esa imagen, que iba un poco mandatado, de alguna manera, por Pedro Sánchez, se supone, si creemos a Rufián, que lo que les dijo, oye, que nosotros venimos con este mandado que consiste en que Pedro Sánchez no vería con malos ojos cargarse a Borrell a cambio de que Esquerra apoyase los presupuestos.
Sí, lo
acaba de meter en un follón al presidente del gobierno importante.
Yo de Rufián no me creo nada. O sea, absolutamente nada. ¿Os acordáis cuando dijo en el Congreso que cuando hubiese independencia en Cataluña él abandonaría el Congreso? De esto hace ya un par de años y ahí sigue cobrando. O sea, esta es la personalidad de este hombre y esto lo que te puede, lo que vale su palabra. Yo sinceramente no me creo me creo que Podemos a lo mejor le ha dicho eso, pero no me creo que el gobierno permita que cayese un ministro para aprobar los presupuestos, un ministro tan importante como este caso es Josep Borrell, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, no sé, a lo mejor se lo dijeron, porque como aquí me dicen tantas cosas.
Borrell, para empezar, debe estar. Bueno, yo ya he visto las declaraciones que hizo la India. Esto es infrapolítica, ¿no? Pero si hay una forma de blindarte en el cargo es que hagan estos pasteleos y estas componendas, ¿vale? Porque ahora a nadie en su sano juicio se le ocurriría tocar a Borrell.
Claro.
Y desde luego a Podemos no se le puede ocurrir pedir la cabeza de Borrell después de todo este pastel que ha presentado el
señor Rufián.
El repostero Rufián. Ahora bien, Dicho esto, de la parte de Borrell, yo planteo otra cosa. En el Congreso de los Diputados y en sus pasillos, que conozco bastante bien, y en la barra del bar, ya ni te cuento las cosas que se dicen. Ahora, tú tienes que tener muy claro quién te las dice, qué autoridad tiene la persona que las dice y qué representatividad, y en qué tono lo dice. Es decir, a mí me cuesta creer que Podemos haya entrado en ese, en eso como, como un plan real, es decir, que lo haya planteado como tal como lo define Rufián. Es decir, Rufián dice que aquí hubo una propuesta. Pues a lo mejor había dos personas de Podemos que desde luego no era ni Pablo Iglesias ni ninguno de su, digamos,
no te rías, no te
rías, de su escalafón inmediato. Y que en un momento, pues eso, todo el mundo tiene su momento Coca-Cola Light o su momento, ¿no? Lo que sea. Dijera eso, pero es que, a ver, a mí, si me plantea cualquier persona de Podemos, cualquier persona, digo, cualquier diputado, que con todos mis respetos está ahí porque le han votado, etcétera, etcétera, pero no manda un pimiento, pues no considero que sea una oferta en firme.
Bueno, no sé lo que ha comido el personal esta semana, pero tenemos algunas frases memorables. Hay dos. Yo dudo cuál de los dos es más tonto, el que ha dicho la suya respectiva. Dos tontos integrales. Enseguida lo vamos a comentar, pero teníamos una cita pendiente con Gloria Talavera, que está con nuestra unidad móvil, en un teatro donde, atención compañeros, se va a medir la energía del público y se va a hacer literalmente, esto no es una metáfora, cuánta energía tiene, no, la van a medir y nos habíamos quedado pendientes de esa medición. Gloria.
Eso es, y aquí estoy subida al escenario después de ver cómo se ha representado, bueno, una de las obras que está triunfando en la Gran Vía, en el número 66, en este teatro que a partir de ahora nos tendremos que acostumbrar a llamar Teatro EDP Gran Vía, y estoy con uno de los artistas que ha protagonizado una de las escenas que se han vivido aquí, Víctor Ullate. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Tú cómo has notado este patio de butacas hoy lleno de periodistas? ¿Cómo es nuestra energía?
Hombre, estoy más acostumbrado a verlo lleno, entonces hemos notado una energía mucho más baja que de lo habitual, pero vamos, que yo creo que si venís a ver la obra veréis una energía mucho más elevada.
¿Qué te parece esto de medir la energía? También sirve para termómetro, ¿no?, de cada obra. Sí. No es lo mismo, decíamos, un drama, por ejemplo, que un musical, tú que estás acostumbrado también a estar en diferentes escenarios, y tampoco es igual todo el público. No es lo mismo un público de un lunes que de un domingo o un viernes.
No, totalmente. O sea, que cada día va variando, entonces según también la edad que tenga el público. Pero vamos, con este espectáculo lo que podemos apreciar es que el público se lo pasa fenomenal y están relajados en la butaca. Entonces las risas se dan constantemente y eso es lo maravilloso de este espectáculo, ¿no?
Claro, mira, está aquí con nosotros también Fabián Doñaque, que ha sido el encargado de elaborar este sistema. Me decías que se han instalado varios micrófonos en esta sala y cómo se transforma eso en energía. La que hemos transmitido hoy nosotros, 42 kilovatios hora.
Sí, bueno, básicamente los micrófonos recogen el volumen que estamos produciendo. Lo que pasa es que lo recogen en los que ellos sienten, lo que ellos perciben. Nosotros lo que hacemos es evaluar la distancia a la que se encuentran los micrófonos del público, hacemos una estimación y deducimos cuál es la potencia que emite el espectador.
Si estuviera la sala llena hubiera sido muchísimo más.
Evidentemente. No solamente importa la cantidad de gente, sino la duración. Porque digamos que una cosa es la potencia y otra es la energía. Entonces digamos que sería la potencia por unidad de tiempo.
Ya nos imaginamos, por ejemplo, la energía que se generó, decía Fabián, en un espectáculo de Plácido Domingo, donde el público estuvo aplaudiendo durante 80 minutos y creo que tuvo que salir a escena otras 101 vez, ¿no?
Impresionante, 101 veces. Sí, fuera en la ópera de Otelo de Verdi en 1991, en julio.
¿A ti te ha pasado eso alguna vez? ¿Cuántas veces como máximo has tenido que salir porque la gente estaba aplaudiendo, Víctor?
Pues no lo sé, pero 81 veces yo creo que es una locura, ¿no? Debía de estar, Plácido ya tenía que estar cansado de tanto salir, ¿no?
Y lo bueno, decíamos, Eli, que se va a medir esta energía en los próximos tres años y que cada compañía que esté aquí actuando va a poder decidir, ¿no? Esa energía se va a transformar en dinero, se va a donar, en este caso a una ONG que vosotros vais a decidir cuando se acabe vuestro espectáculo en el mes de marzo, ¿no, Víctor?
Exactamente, o sea que sí, estamos deliberando un poquito a ver las opciones que tenemos, Pero bueno, yo creo que será la ONG que lo merezca más.
¿Tienes alguna duda más sobre este sistema? Que decíamos, es innovador, porque va a medir cada uno de nuestros sentimientos aquí sentados en la butaca, Eli.
Mira, qué cosas. Pues yo estoy completamente anonadada, porque no sabía que estas cosas se podían medir. ¿En qué unidad se mide esto? Quiero decir, ¿en metros, en kilos, en fotones?
¿En qué unidad se mide, Fabián?
¿En qué unidad se mide el qué, perdona?
Esta energía nuestra.
Ah, la medimos en kilovatios hora.
Ah, kilovatios hora. Uh-huh. O sea que a lo mejor si conseguimos transformar esos aplausos en energía de verdad, podemos iluminar el teatro a base de aplauso.
Pues sería fantástico.
Bueno, ahí queda la iniciativa, sí. Desde luego. Desde luego, enhorabuena por esta iniciativa que habéis puesto en marcha y sobre todo por ese lado solidario en el que lo vais a enfocar. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, Víctor, también.
Muchísimas gracias.
Muchos aplausos, para que esto, claro, se llene de,
sí,
energía.
Claro que sí, que vengan a...
Vale, patear también, ¿no? Porque eso también se registra.
También, totalmente. Así que nada, os invitamos a venir al teatro y a pasarlo divinamente con nosotros.
Hasta luego, adiós, Eli.
Hasta luego, Gloria, muchas gracias.
Lo podían poner en el Congreso.
Pues también, a ver, madre mía.
O cuánto pataleo sería.
Lo que pasaría ahí.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y 28 minutos del mediodía. Seguimos en nuestra tertulia en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con Esther Jaén, con Ives Ortiz, con Vicente Olaya. Hemos repasado esas declaraciones ya convertidas en supertitular de Pablo Iglesias.
Oye, estaba cotillando. ¿Sabes que una bombilla consume 0,06 kilovatios?
¿Y eso qué quiere decir?
Pues que con 40 kilovatios le da para...
Bueno, ¿cuántas bombillas?
O sea,
que estabas
todavía
haciendo tus cálculos.
Bueno, pues sí que le da.
Claro, tú dices que tiene unas bombillas, que le dices, enciende y se encienden.
Anda, mira, no te
acuerdas. Hombre, perdona, me lo contaste hace 2 días, que te habían dejado los Reyes Magos un dispositivo. Enciéndete, apágate.
Ah, ya
muy
sé
divertido.
¿Cuál es?
Sí.
Sí, está muy bien.
Sí.
No, vale muy barato. Y desde la cama, vamos, con el móvil.
Ya lo sé.
Lo puedes,
pero, sí, pero mi pequeñín de 6 años ha estado unos días en una casa donde lo tenían.
Ah, oh. Se la pasó pipa.
Bueno, claro.
Una locura.
Pero los dueños de la casa no tanto.
Ya,
porque ha vuelto loco el aparato llamándole, es un nombre femenino, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Pues bueno.
Y... Ahí sabe arriba, va abajo, enciende, apaga, más volumen. Más... Bueno, y es un sin vivir.
Se ha ido a la consulta del psiquiatra,
no,
directamente
por lo que
el
sé,
aparato.
Ayu tiene un botón del pánico para desconectarlo y para que no le den más órdenes.
No sé, porque... nosotros hacemos desde el móvil porque va a estar dando gritos, que si el Google Chrome, que si el Google no sé qué, que si la bombilla.
Exactamente.
La casa echaba humo, ¿no?
Bueno.
Que estábamos con Pablo Iglesias, que también ha generado, por lo visto, mucha energía en las redacciones con esas declaraciones, las de Rufián también, en este caso pone en un aprieto, si es que le creemos al gobierno de Pedro Sánchez y al propio Pablo Iglesias. Pero luego estábamos aquí dilucidando esta mañana en la redacción, ¿a qué le dábamos hoy el título del más... voy a llamarle tonto, porque sí, por no llamarle algo peor.
Con ventanas
tenemos
en la calle.
Dos grandes candidatos. Por un lado, tenemos a un escritor francés, Jean Moix. No sé ni para qué digo el nombre, porque, en fin, teniendo en cuenta lo que piensa, pues a lo mejor lo que escribe tampoco es muy recomendable, que ha declarado textualmente, abro comillas, el cuerpo de una mujer de 50 años no es extraordinario en absoluto. El escritor se ha declarado incapaz de amar a mujeres de más de 50 años. Lo más genial de todo es que este tío tiene 50 años. O sea, encima. Claro, contra esto es contra lo que hay que luchar, ¿no? Contra este tipo de individuos que van por la vida haciendo este tipo de declaraciones. Contra gustos personales no hay nada. Usted haga lo que le dé la gana, pero no diga estas cosas, pues es una barbaridad.
Sí, sobre todo, en fin, voy a decir públicamente, hombre, si lo que vas a decir es una chorrada, es ofensiva y no tiene, en fin, no tiene ningún viso de hacer el bien a la humanidad, pues cállatela, hijo mío, ¿no? Es decir, a mí me parece un tonto con balcones a la calle, este señor. Y luego supongo que no debe tener espejos en su casa.
Porque no, porque él... encima tampoco claro, es un bellezón, ¿eh? Es o que sea, él, te quiero decir.
Exacto.
Encima. No, no tendría disculpa ni aunque lo fuera. Pero es
no,
que ya
ni aunque
decir,
lo fuera. Es decir,
idioteces.
Ahora vais a pensar que es más tonto cuando añada que estas declaraciones que ha hecho a una revista de moda decía que el cuerpo de una mujer de 25 años es extraordinario, el cuerpo de una mujer de 50 no. Y que, a ver, que prefiere el cuerpo de las jóvenes, que eso es todo, ¿eh? O sea, sí, eso es todo, pero que también ha detallado las nacionalidades de sus preferencias.
Ah, también,
sí,
ah,
amigo. Con quien tener citas, concretamente mujeres asiáticas, y prefiere coreanas, chinas o japonesas. Toma ya.
Pues nada, ahí queda este idiota, entre otras cosas porque, a ver, siendo realistas, el cuerpo de hombres y mujeres con 25 años no siempre es perfecto, perdona, bueno, y hay cuerpos con 50 años de hombres
este
y mujeres
idiota,
que están estupendos,
sí,
pero de verdad es que no le da para más.
Tiene una cara de alelao que le he visto, le estoy buscando en internet, una cara de idiota.
Y has dicho...
Ese es que no tiene ni capacidad de amar, ni a decir cuenta, ni a de ninguno.
Pone como si tuviese cara de duro, o sea, hace como... tonto.
Bueno, pues nada.
Es profusamente imbécil.
Bueno, pues está, hay una disputa, mira que es difícil superar esto, sí, o igualarlo. Bueno, pues tenemos otra del mismo calibre. En este caso se trata de un hijo de Donald Trump, claro, viniendo de donde viene, pues, comillas, también frase memorable. ¿Sabéis por qué podemos disfrutar de un día en el zoo? Porque los muros funcionan.
Toma. Ahí se le ha visto la genética al compañero. Joder, para que luego los escépticos de la
no
cosa
sé qué decir,
de la genética.
Es que vaya nivelón.
Vaya nivelón tenemos.
La peli es dos tontos muy tontos.
No, 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 pero este es tremendo, ¿eh?
Esto es tremendo.
O sea, el otro es que es idiota, pero es que esto es tremendo. Esto es para encerrarle a él en sí, los muros, de verdad.
Esto debe ser para ayudar en la campaña que está haciendo su papuchi, para ver si el Senado.
No tenemos una declaración normal, ¿eh?
Si el Parlamento le suelta la pasta para hacer el muro, que no. El Parlamento no le va a dar el dinero.
Vaya programita. Uh-huh. Anda a buscar unas declaraciones normales de alguien.
De tal, tal pastilla, como dice Carmen.
Hoy no hay frases memorables. No,
tenéis
hay...
una muy buena también aquí, ¿eh?
A ver.
La justicia de Estados Unidos ratifica la prohibición de comer foie gras en California.
Bueno, sí, pero eso es para proteger a las pobres ocas, que ya sabéis.
Ah, bueno, claro, es que
el proceso para convertir el hígado de una oca en un paté, pues es un poquito heavy para la oca.
Es tremendo, no es heavy, no, es tremendo. Sí. O sea, se
yo no tenía
los
ni
animales,
idea.
Pero de ahí a no poder comer foie gras, es que me parece, es que vamos de un lado a otro.
Bueno, pues también es verdad, pero...
foie gras,
es que a lo mejor normal. Puedes prohibir ese método, ¿no?
Claro, a lo
entonces,
mejor
ya está.
No sé, para empezar le tienes que quitar el hígado a la oca, con lo cual vamos mal. Empezamos
ya,
pero
es que
mal, pero claro, también
todo,
es verdad.
¿No? Es decir, es
hombre,
que...
y luego lo que esto tiene en la repercusión en los productores y demás, claro,
claro,
porque esto es un negocio, con lo cual estás prohibiendo la venta de un negocio muy importante que está dejando, es verdad, claro.
Que sé, cuando era pequeño me decía, te voy a hacer un bocadillo de foie gras. ¿Qué va a ser foie gras? Eso era...
De eso, no, sí, era de eso que hay por ahí, que también conocido como foie gras, pero que tiene
de todas formas,
de foie gras,
lo que
nada.
Me sorprende es que estas cosas, ¿no?, del maltrato animal, tal, o sea, que hay cosas como que se miden distinto dependiendo de los lugares de procedencia, o sea, de procedencia no, sino de dónde se toman las medidas, porque esto es en California, pero que si realmente está demostrado, porque es la justicia quien lo dice, que efectivamente hay un maltrato animal y que se tiene que dejar de hacer por el motivo que sea, científico o el que sea, o sea, lo que también es una contradicción, es que sea en California y no en otro sitio. O sea, en Francia,
Kentucky,
en España.
En Kentucky,
¿no? O sea, claro. O sea,
intenta prohibir el foie gras en el paté en Francia. Verá lo que te pasa.
Bueno, claro. No, lo que pasa es que así está organizado Estados Unidos, excepto un entramado federal. Hay una serie de legislación que tú puedes hacer en cada estado a su voluntad.
Pero tú has visto los vídeos de cómo los alimentan.
Yes. Sí, es horrible, es horrible. Y no te quedan ganas para comer foie en tu vida. Como te lo enseñen, dices, uf, horror. Uh-huh. Y ya cuando te lo vuelvan a poner en un plato, en fin. A mí eso me parece mucho más efectivo, ¿no?, que esta prohibición. Ahora, en cuanto a que lo prohíban en California, oye, yo he visto y he leído, porque me parecía apasionante, juicios en Estados Unidos donde la defensa del acusado intentaba demostrar que no lo mató aquí, sino que lo mató unos metros más allí, porque es otro estado y no hay pena de muerte
eso
en ese estado.
En CSI.
Es decir,
en CSI se ve que están ahí en la fronterilla y tal, ¿no?
Pues eso ha ocurrido en la realidad. Eso es verdad, ¿eh?
Ajá.
Bueno, y ocurre.
Así es Estados Unidos, un país tan variado donde al mismo tiempo que se protege a las ocas para que no hagan pate con ellas, con sus hígados, se dice esto de que, en fin, los zoos son estupendos porque se levantan murallas, haciendo referencia, bueno, evidentemente, a ese muro que quiere levantar Trump
lo dice un
en
tonto.
La frontera con México.
Lo dice un tonto con balcones a la calle. Que en Estados Unidos hay gente muy brillante y muy estupenda que no suscribía la subnormalidad, perdón,
sí,
las estupideces.
Pero, claro,
este tipo.
Pero el problema es que no gobiernan. Y quien gobierna, claro, es, en fin, el padre del susodicho. Que hemos estado intentando buscar noticias buenas, o por lo menos tengo unas cuantas más penosas, pero casi vamos a alegrarnos un poco el día con un disco que hemos descubierto y que ha sacado a la venta Las Kellys. Las Kellys, las camareras de hoteles, las camareras de piso. Bueno, se llama Territorio Doméstico, tiene 10 canciones. Y lo que hacen en ellas, evidentemente, es reivindicar sus derechos.
Si Adelita tuviera un contrato, sus papeles podría arreglar. Adelita, 10 años currando, pero sigue siendo
hombre, cantar...
Le cuesta. Los agudos le cuesta.
Son camareras de piso, no son Montserrat Caballé,
oye,
compañero,
oye,
pero...
de piso y cantar fenomenal,
pues, también es verdad.
Pero la que han elegido roza un poco, a punto está de
pues salir. Déjame que os diga que para mí, chapó, las Kellys,
claro
que es un
sí.
colectivo...
Hombre.
Que es un colectivo que tienen toda la razón del mundo en lo que reivindican, pero que han sabido colarse en la actualidad, cuando el colectivo no es lo suficientemente ni amplio, ni per se sería tan potente, y sin embargo, echando la imaginación y con un... Yo creo que tuvieron suerte porque fue aquel encuentro de Mariano Rajoy, etcétera, pero que son correosas, son imaginativas... Y lo hacen muy bien, porque están siempre en el centro de se colocan en la actualidad.
¿Tú sabes
entonces,
que cuando
para mí, chapó, oye, sí, yo que soy estudiosa, ¿sabes?, de la comunicación, etcétera, vamos, me asombra.
Bien. Allá se cobra por limpiar un cuarto 2,8 euros. O sea, quiero decir que es que luego lo que se está reivindicando, que esto es como la parte efectivamente anecdótica, que detrás de eso está esa lucha reivindicativa, que como dices, Esther, yo estoy de acuerdo que al final son muy peleonas, muy luchadoras, y que es la única manera que tienen hacer ruido para que alguien las escuche.
Oye, que aparte del
digo,
de
hacer ruido, miseria, no por la canción, por favor.
De la miseria que cobran, luego hay una serie de reivindicaciones, en fin, que son como de cajón, algunas lesiones que están reivindicando como enfermedad laboral y que le siguen diciendo que no. Dice, es que estoy inclinada haciendo camas no sé cuántas horas al día y tengo, en fin, las lumbares las tengo hecha polvo.
Y que
bueno,
van
pues
a destajo
no.
a unas horas.
Claro que
os
sí.
quería contar que esto es verdad, ¿eh? O sea, a mí cuando voy a un hotel me da un poco de vergüenza y hago un poco como la camilla. Y limpio un poco porque digo, pobre mujer que va a venir ahora a limpiar todo esto. Ajá. Que es una tontería porque al final te quitan las sábanas,
te
lo limpian todo.
Otras.
Pero como me da un poco de vergüenza, lo intento dejar un poco arregladillo por
pues
lo menos.
Pues yo te diré,
¿no?,
que incluso, bueno, en fin, yo es que suelo empatizar, ¿no?, con los colectivos así que veo más desfavorecidos o con la gente que es detallista contigo. O sea, que tú entras en un cuarto y que a diario, si estás en unas vacaciones de verano, por ejemplo, ¿no?, que estás como mínimo 7 días y entonces se crea como esa empatía porque siempre va la misma persona. Y ya te sabes hasta el nombre, ¿no? Se genera esa relación, ¿no?, vacacional. Y entonces, cuando a mí una de las ocasiones me dejaron un cisne hecho así como con una toalla, un mensajito y tal. Bueno, pues yo te diré que en más de una ocasión yo he hecho lo propio, ¿eh? Y
también
recuerdo que había
un
una que se llamaba Carmen, que la llevé, bueno, me topé con una chapita que ponía su nombre y se la dejé con una notita de mi niño en plan agradecimiento. Bueno, es un gesto, ¿no? Pero que es verdad,
verdad.
Que luego tienen que tener una sonrisa hacia el cliente estando baldadas. Es que es así.
Sí. Claro que sí. Bueno, pues ahí queda ese disco. Si ustedes se lo encuentran por el camino, Territorio Doméstico se llama. Pues bueno, pues si lo podemos comprar, lo compramos y les echamos una manita a las Kellys. Vuelvo a mis, yo también vuelvo a mis adentros, es que no me queda más remedio.
Vamos allá.
La única anestesista pediátrica que había en Menorca se va de la isla porque no habla catalán. Señores, no es que se vaya, es que como no puede trabajar, porque hay un decreto del Gobierno Balear, aprobado por el Ejecutivo, que preside Armengol, que dice que obligatoriamente los médicos deben hablar catalán, pues esta señora, que era la única que quedaba en la isla, dice, pues yo no hablo catalán y además no estoy dispuesta. ¡Hala! Ha cogido la maleta y se ha ido. A mí me parece esto de un...
Esto no
es como llamarlo, de verdad, de un desperdicio de talento.
Esto es una discriminación.
Es que es una cosa increíble.
Pero vamos a ver, es que es una discriminación. Yo a veces he tenido peloteras en Twitter tremendas. Uh-huh. Yo lo que nunca he entendido, pero sigo manteniendo lo mismo. Al final termina insultándome. ¿Por qué un señor de Talavera de la Reina no puede ser maestro en, no sé, en Baracaldo, y un señor de Baracaldo sí puede ser maestro en Talavera de la Reina? Es que eso no es constitucional, de verdad. Es que esto es un escándalo. Que una persona que es una médico, una científica, tenga que abandonar Menorca porque no habla catalán, pues no sé. Y es que además...
Es que es la única cosa, que había.
Es que además en estas islas hay mucha gente que habla inglés y alemán, pero y no te obligan. O sea, pero es que la gente que habla catalán o que habla menorquín habla castellano perfectamente.
Además, que tiene que ver,
Que tendrá que ver una cosa con
las churras con las merinas. Si lo que queremos de un médico es que haga bien su trabajo, el mejor. Yo, desde luego, si tengo una urgencia médica, lo que quiero es que me atienda el mejor profesional que haya, sea hombre, mujer, cabo furrier, lo que sea. Desde luego, no, si puedo elegir entre un gran especialista y otro que es que me hable en catalán, perdona, pues de si tontos catalán, es que elegir el de catalán si es peor.
Si hablas catalán, pues que te den un incentivo, que te paguen más, porque puedes entender mejor a la gente, pero que no puedas ejercer como médico o como, no sé, o como químico en una autonomía,
pero fíjate,
porque no hablas catalán.
Anestesista, además, que... pediátrico, pues si no tiene ni que hablar con los pacientes. O sea, pues ahí
yo
estamos.
Entiendo,
en esto estamos.
Yo entiendo lo que decís, pero como soy, nací y crecí en una comunidad con lengua
propia
y cooficial, os explico el sentido que tiene esta norma, que después llevada al extremo y al punto talibán es un horror para la comunidad en general. Pero esta norma tiene un sentido, y es que tú, y sobre todo cuando, en fin, al principio, muy al principio de todo, de cuando se hacían estas normas, que esta, por cierto, no es muy, muy antigua, es bastante reciente, lo que se primaba en este caso eran los derechos del paciente. Es decir, que un señor que vive en Cataluña, o en Valencia, o en Baleares, o en Galicia, donde hay lenguas, ¿bien? Donde hay dos lenguas cooficiales, puede exigir, porque tiene el derecho a ser exigido en su, a ser atendido en su lengua.
Pues que le pongan un matasanos en su lengua, pero si el mejor,
de ahí,
el mejor es
de
el
ahí,
habla catalán, pues
de ahí,
va usted a morir hablando catalán.
De pero ahí viene la ley, que hasta donde yo sé tenía un periodo de adaptación y un periodo y unos estudios y una convalidación y no sé qué, para quien quisiera lo hiciera. Ahora, la médico anestesista, también lo habéis dicho, es que no quiero.
Ya.
A mí,
pero es que tiene todo el derecho.
Yo os explico una cosa.
Es que ella había logrado un título de nivel B1, que esto tiene grados, o elemental de catalán. O sea, que encima ella estaba cumpliendo con una serie
de
requisitos.
Pues claro, se querrá integrar, querrá conocer la cultura. Pero de ahí a decir, usted no puede ser médico porque no habla catalán, vamos, a mí me parece directamente de juzgado de guardia, directamente.
Pues sí.
Ahora, de todas formas, yo hoy salgo del estudio cuando terminemos el I con una sensación de en qué país estamos viviendo.
Pues sí.
Porque entre las declaraciones estas del masculino singular feminista, no sé el qué, Rufián, que todos sabemos, acordaos también, hablando de Borrell, del Congreso, la que se lió en noviembre con Ana Pastor,
que le
escupió, expulsó, que otro
que no
diputado de Esquerra escupió a Borrell, Puigdemont, que lo hemos hablado, que es el chaleco que creen que le van a matar, y lo que está pasando, claro, es que yo digo, a ver, en Andalucía,
si bebes no conduzcas.
Me estoy volviendo tarumba un poco, pregunto, porque, claro, yo veo esta mezcla que hay, que si dice Rufián que le han dicho que si no quitan a Borrell, no apoya los presupuestos, que lo niega. Pero ahora en Andalucía tenemos, por un lado, a Ciudadanos, que van a tener el apoyo de Vox para que Juanma Moreno sea el nuevo presidente de la Junta de Andalucía. Por otro lado, el tema este de los presupuestos del PSOE, que va a contar con el beneplácito de PDeCAT y de Esquerra Republicana. Y todo esto lo metes en una coctelera y dices, ¿pero en qué país estamos viviendo?
Bueno, pues si esto lo aderezas con este tipo de noticias, ¿no? Que yo estoy, en este caso me posiciono, ¿eh? Te has quedado más sola que la una, Jaén.
No.
En el caso de la anestesista que no habla en catalán. Oye, porque si lo que se busca es el derecho del paciente,
sí,
pues hagámoslo a lo bestia. Yo voy hoy al médico y me da la gana, como soy bilingüe, de hablarle en inglés. ¿Y qué pasa? Entonces el médico
no es una lengua cooficial, el inglés.
Pero es que es cooficial, es
el catalán sí lo es en Baleares.
Pero es cooficial, es cooficial.
No, en igualdad de condiciones.
Pues ya está, pues exactamente, en igualdad de condiciones.
Y tú eliges esa. Es que como derecho ciudadano tú eliges esa. Yo no, a ver, yo vuelvo a decir que no soy talibán en esta posición y que yo no dejaría que se fuera la última anestesista pediátrica. Pero intento explicar cuál es el sentido de esta norma o de esta ley que ha acabado en el desastre que estamos viendo. Es decir, si yo gestionara la sanidad balear, pues no, probablemente o no hubiera hecho esa ley o le hubiera hecho las adendas necesarias para evitar que llegase a esa circunstancia. Pero la circunstancia, intento explicar de dónde viene y cuál es el sentido, que yo no estoy alineada con ellos para entenderlo.
Ahora los niños se quedan sin anestesista, ya está, se acabó y estamos todos felices.
Pues claro, hay elecciones dentro de nada, ya sabrán los menorquines lo que tienen que hacer, efectivamente. Bueno, que llegamos al final de esta tertulia, señores, y lo hemos conseguido. Llegamos aquí sin hablar de la Junta de Andalucía. ¡Hala! Ahí queda el tema.
Moreno Bonilla.
Exactamente. Moreno Bonilla va a ser presidente. Ahí lo dejamos.
Hola. Y ya Susana tendremos... Susana ya ha dicho que nada.
Tendremos tiempo de sobra de hablar
Susana
de...
Susana Díaz no presenta, que dijo que sí, que se presentaba a la investidura, ya ha dicho.
Mira, si hay que ver, se va. Pero ir para nada.
Es tontería.
A lo mismo conclusión ha llegado.
Solo quiero decir una cosa. ¿Cómo puede ser que Partido Popular y Ciudadanos lleguen a un pacto y que Partido Popular y Vox lleguen a otro pacto, pero Ciudadanos salga y diga, yo voy a estar contigo ahora,
con
yo no veo
no.
bien que con los de Vox, no. Esto es muy friki, ¿no?
Sí. Que se hagan todos feministas. Hasta luego, sí, chicos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Minutos quedan por delante para la una en punto de la tarde y nuestra crítica de trail. ¿Qué pasa? ¿Te has enfadado conmigo o algo? ¿Te has puesto de espaldas al streaming? ¿Qué pasa? ¿Que no quieres salir en pantalla?
Yo, es que, ¿sabes
ahora
qué pasa?
Entrarán los oyentes de Buenos Días Madrid y dirán, voy a ver qué aspecto tiene estupendo la crítica de trailers. ¿Y no te ven?
Es que me ha pasado una cosa.
¿Qué te ha pasado?
Pues que ya empiezan a reconocerme por la calle.
Ya.
Estas cosas que tiene la fama, me empiezo a sentir un poco acosada. Yo soy una persona muy humilde y entonces ya quería bajar un poquito el nivel de mis apariciones públicas porque ya me siento expuesta.
Me encanta, porque lo dice más tan convencida.
Sí, es que es verdad.
Bueno, ¿no? Los Reyes Magos, ni un estreno sí, te han dejado cine.
Sí, cucha, que te cuento.
A ver.
Mira.
A ver.
Aquí tengo una invitación para ver una película.
¿Entera?
Sí.
¿Desde el principio hasta el final?
Sí.
Oye, no te irás a competir en crítica de cine, que me fastidia la sección.
No, porque, verá, no todo es la alegría dura poco en la casa del pobre, como se suele decir. Y esto es convocatoria pase de prensa recibida hoy para el martes 8 de enero a las 10 de la mañana.
A las 10 de la mañana.
Sí.
que es una hora poco aceptable, claro, para alguien que tiene un pluriempleo, como es tu caso, ¿no?
Exactamente, ahí pueden ir...
Que no es crítica full time.
No, soy crítica low cost.
O sea, que para una vez que te invitan a las 10 de la mañana, es día laborable.
Y me llega tarde porque era para el martes.
Ah, que era para el martes pasado.
Sí, sí.
Esto lo han hecho a propósito, ya, compañera.
Bueno.
Eso ha sido alguien con muy malas entrañas que ha dicho, le vamos a dar una alegría, pero al mismo tiempo le vamos a dar un bofetón. ¿Es que esto es así,
por compañera? Por algo se empieza. Yo con poquita cosa me emociono.
Bueno, tú de entrada con los trailers y con el vocabulario. ¿Cómo llevamos el vocabulario para este año?
Bueno, lo llevamos bien, pero hoy no voy a decir palabra porque hoy vamos a regalar entradas de cine.
Bueno.
Porque para mí no hay, pero para los siguientes sí.
Pero
para,
bueno,
para ellos sí. Para mí no, pero para ellos
¿cuántas
sí
entradas tenemos?
Dos.
Dos.
Para que vayan con alguien.
Ah, muy bien.
Que
estupendo.
Yo voy sola.
Bueno. ¿Y qué tiene que hacer el que quiera las entradas? ¿Y para qué es? ¿Para dónde? ¿Para cuándo?
Pues es para Kinépolis, para los cines de Pozuelo y Diversia. Solamente tienen que enviar la respuesta a una pregunta que voy a hacer ahora al WhatsApp 628-091-117. El primero que mande la respuesta a esta pregunta, que es ¿cómo se llama el perrito que acompaña a Obelix en sus aventuras?
¡Por favor!
El primero que diga el nombre al WhatsApp 628-091-117. Solo uno.
Estás descendiendo al nivel del Monacid con las preguntas.
Yo que hubiera preguntado cuánto pesa Obelix, pero...
Pues mira, hubiese estado bastante más interesante. Además va a ser el perro de Obelix, esto lo sabe... Vamos, hasta las hormigas. No voy a decirlo. Aunque ganar no me falta, porque para una vez que me sé la respuesta a alguna pregunta que hacen mis chicos de la redacción, pues oye, ganas tengo. Pero bueno, ahí está, 628-091-117. No te me atragantes, porque encima hay que trabajar poco, si encima te atragantas, vamos mal. Tenemos trailers ya de nuevo año.
Porque esto de la pregunta de Obelix viene por este trailer.
Ah.
Ya no debo ser el único que conozca la fórmula de la poción mágica.
¿Qué?
Debo partir en busca de un joven sucesor al que se la confiaré.
¿Qué?
¡Qué desastre, Obelix! Saber qué pasará si la fórmula de la poción mágica cae en malas manos.
En fin, que esto va de Obelix.
Esto va de Obelix, es una película de animación que no de dibujitos.
¿Y en qué se diferencia una cosa de otra?
Pues en nada. Básicamente que queda más fino decir animación.
Ah,
pero
bueno, oye.
O sea...
Me lo apunto.
Que los críticos guays dicen animación. Yo como soy crítica locos, pues...
Bueno,
pues,
¿y qué tal pinta tiene el tráiler?
Pues bueno, no está mal, está curiosillo. A mí me ha llegado un poquito al alma porque el argumento va de que el druida Panoramis busca becario, o sea, como yo.
¿Que busca becario?
Busca becario.
No es que tú busques becario, sino que tú eres una becaria ya permanente.
Yo soy becaria, entonces yo me siento identificada porque busca el druida Panoramis a un joven con talento, o sea, como yo, para que pueda... sucederle, o sea, como los críticos de trailer y yo, en la historia. Ajá,
me siento Panoramix completamente.
Exactamente.
Bueno, ¿esto para qué es? ¿Para niños acompañados?
Para niños
adultos acompañados de niños.
Eso es, para adultos acompañados de niños, porque los adultos solo los dibujitos puede ser perjudicial para la salud.
Ya, pero bueno, que no tiene más allá, que no, una historia de Obelix.
Esto es que el ruido Panoramix se cae y reflexiona y dice, anda, si me pasa algo... ¿Quién va a tener el secreto de la poción mágica?
Esto se ve en el tráiler, Ceballos.
Esto se ve.
Ya he adoptado ya la frase de nuestra crítica. Esto se ve en el tráiler y, por lo tanto, claro, si es que no puede hacer spoiler, si no ve las películas, si solo ve los tráilers. Esto es una crítica de tráilers, claro, efectivamente. Y no has contado el final del tráiler, ni lo vas a hacer, porque claro...
Bueno, podría, pero en fin...
porque
tampoco es que lo
intentas. ¿Cuánto dura el tráiler?
2:31, mira.
¡Wow! Madre mía, larguísimo.
Mucho.
Está dentro del largo tráiler. El corto tráiler y el largo tráiler.
Efectivamente.
Se hace un poco pesado,
está,
¿no?
Un poquito pesado ya. Bueno, al principio parece que tiene emoción, pero luego ya va perdiendo.
Bueno, vamos con otro entonces.
Vamos con... Por cierto, otra película francesa, que esta es francesa, y la siguiente también, que tenemos exceso de...
Incluso más
de...
francesa todavía, ¿no?
Esta es francesa total.
¿Cómo se llama?
El Gran Baño.
¿Qué os habéis creído? ¿Que así vais a ganar?
Es solo participar.
¿Solo participar, mamones? ¡Dejaos de idioteces y poneos todos ahora mismo a correr!
No tengo ropa para correr. Va, no importa.
Tenéis que buscar vuestra mujer interior.
Yo no tengo ninguna.
El Gran Baño.
El Gran Baño. A mí lo que más me gusta de este trailer es la música.
Ah, que está
bien arriba,
que,
sí.
Todo el rato. Dale, sí, que te pego.
Irene Cara. Why me? Qué mola, ¿eh?
¿De qué va esto? Sí, de un baño, me imagino, sí, ¿no?
Pero de un baño de gente muy peculiar. Es decir, en plena crisis de los 40, un grupo de cuarentones, sí, claro, porque para eso es la crisis de los 40.
Cuarenteños, queda más bonito.
Ah, pues mira, cómo mola, sí, cuarenteños. Sí,
yo he decidido cuarenteños, cincuenteños.
Pues ya está.
Claro,
pues,
que sí. Veinteañones. Que se fastidien.
Eso me lo apunto. Pues unos cuarenteños,
sí,
con sus barriguitas y sus lorzas, tan majos ellos, así como ositos achuchables que son muy majetes, ignoran la incomprensión de todo el mundo y deciden montar el primer equipo nacional de natación sincronizada masculino.
Toma.
Y además es, bueno, es una aventura insólita que le lleva a sacar lo mejor de ellos mismos y además que con dos narices se apuntan a un campeonato internacional.
Bueno, parece muy francés el argumento, fíjate.
No.
Bueno, no.
Mira, más bien parece...
No sé, ¿qué te parece a ti?
A mí me parece un poquito español, me recuerda a lo de campeones.
Vale, por ahí va la cosa.
Un entrenador que coge a un equipo que en principio no tiene gran cosa que aportar y acaba haciendo de ellos, bueno, pues algo muy interesante.
Bueno, ah, bueno. ¿Este es corto tráiler o largo tráiler?
Este es corto tráiler, es francés, tampoco ellos se tiran mucho ahí.
Ya, bueno,
acaba rápido.
Que se ven un pispas.
Sí, se ve, está entretenido, esto es para... Para jóvenes, adolescentes, con mayores, mayores con hijos. Que vaya, que vaya quien quiera verla.
Muy bien. ¿Tenemos algún otro tráiler que comentar?
Sí, tenemos un tráiler de estos que se llevan últimamente mucho así, de políticos, que es que últimamente le ha cogido Hollywood una afición.
Al político.
Al político, que oye, la verdad, ¿eh?
Pues no tira mano a Pablo Iglesias, después de lo de hoy, pero bueno.
Fíjate.
Podría encargarme de tareas mundanas. Supervisar las administraciones, el ejército, la energía y la política exterior.
¿Cómo se llama esto?
Vale.
Es un biopic.
Un biopic de estos, biopic, has dicho tú, biopic. Muy bien pronunciado.
Es que esta sección es bilingüe.
Ya. Pero bueno, no. Llamándose El vicio del poder, parece que hay un poquito de spoilers ya en el propio título, ¿no?
Esto al del tráiler,
claro.
Si además lo doblan como lo doblan, que en inglés el título original es Vice, o sea, vice.
Ya.
¿Y por qué se llama vice? Bueno, pues porque es la vida de Dick Cheney, que fue vicepresidente de George W. Bush. Mm-hmm. Y que fíjate que es curioso que este hombre, como vicepresidente, ejerció de presidente una mañana.
Ah.
La mañana de 2002, desde las 11:09 a.m. hasta las 13:24 horas.
Tú de crítica de cine ni eso. Quiero
pero
decir,
la
tampoco
Wikipedia.
Venía
la Wikipedia.
Claro, es que es lo que tienen los biotopic.
Que me miro la Wikipedia.
Claro, se ve el tráiler y luego se va a la Wikipedia y entonces ya tiene la información completa, te sabes el final.
¿Y por qué ejerció este hombre como presidente en funciones desde las 11:09 hasta las 13:24 de la mañana?
Parece una pregunta razonable.
Pues porque Bush estaba haciendo una colonoscopia.
¿Qué me dices?
Sí.
Qué mal gusto, por Dios. ¿Esto se ve en el tráiler?
En el tráiler, no, en la película, no lo sé. Y cuando en Estados Unidos el presidente se hace una colonoscopia, el vicepresidente asume las funciones, aunque sea 3 horas. No sé en España si esto es costumbre.
O nadie se hace una colonoscopia o no hay costumbre directamente.
No lo sé.
En fin, crítica de trailers, que con esto zanjamos la cuestión por esta semana. Tampoco pues te has matado, ¿eh? En fin, empezamos el año un poco...
Que me he leído la Wikipedia y todo.
Bueno, sí, y he recibido una invitación para ver un estreno de hace 3 días. En fin, qué penitada. Muchas gracias. Hasta la próxima semana crítica.
Hasta luego.
Hasta luego. Rozamos ya la 1:00 p.m. y, por lo tanto, nuestros compañeros de los servicios informativos y del partido de la 1 nos piden paso, así que nos retiramos a nuestros cuarteles de mediodía. Digo porque estamos ahí metidos mediodía y mañana volvemos a salir a partir de las 10 de la mañana, los de las 10 del Buenos Días Madrid, aquí estaremos. Sean buenos y abríguense.